Aquí comienza Tiempo de Salud. ¿Por qué es mejor prevenir que curar? Conduce Dr. Miguel Ángel Di Gracia, médico abogado y perito científico, con un equipo de profesionales: Dr. Antonio De Lucas, cardiólogo, y Dr. Carlos Pagano, cardiólogo. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it.
Hola, buenas tardes a todos. En este primer programa, y que decía al principio de muchos otros, saludar a todos mis pacientes, a los colaboradores. Me gustaría también informar que este programa está auspiciado por la Asociación Italiana Calvelesa y que vamos a estar con ustedes, si nos acompañan, todos los lunes de 18 a 19 horas. Nuestro centro de comunicación hacia la gente es prevenir es mejor que curar. ¿Por qué realmente? ¿Por qué nos llamamos así? Bueno, prevenir es mejor que curar porque nos da un consejo que es mejor tomar las medidas antes de que sucedan. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes, precavidos, pero para no enfermar, y así no tener que curar. Este refrán existe en otros idiomas, como el francés y el inglés. Nosotros en nuestro centro, parte de la Asociación Italiana, tenemos varias derivaciones. Una de ellas es el Centro de Salud de SRM, Medicina Familiar, en la Avenida San Juan 3862, donde realizamos varias especialidades y donde, junto con el doctor De Luca, hacemos plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico, diabetes, sobrepeso, y en el caso del doctor De Luca, cardiología, y en mi caso, obesidad y metabolismo. También quiero informar en estos avisos que realizamos otro tipo de cosas, como son los cursos. Los cursos que realizamos son dos: uno de RCP a cargo del doctor Antonio De Luca, que es la reanimación cardiopulmonar de un solo día, una jornada, y que nos pueden contactar a través de un WhatsApp, que es el 115-048-4771. El otro curso, que no es de menor importancia, es el de cuidado de personas en domicilio. Este tiene una duración de 5 meses y tiene que salud laboral rápida. Esto nos inquietó bastante porque, ante la falencia y la falta de preparación de muchas de las personas, que lo he vivido en carne propia, no es un uniforme que entra por la puerta. Tiene que ser una preparación, y el uniforme se lo pone en la casa. No tiene que caminar por todo Buenos Aires y después llegar a la casa del paciente y decir: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sonrisa y poner una pastilla en la boca. Eso no es así. Nosotros lo tomamos muy en serio y la licenciada Maite está a cargo. Hoy no pudo venir porque hoy todos tienen consorcio. No sé cómo hacen, pero hoy tienen todos consorcio. Así que faltan 3 personas más del equipo y lo tengo que informar yo. También tenemos una sucursal en Lomas del Mirador. Ahí es la parte cultural y nosotros tenemos dibujo, pintura, cerámica fría, inglés, italiano y oratoria. Y un servicio de pedicuría. El teléfono donde se pueden comunicar a Lomas del Mirador es el 115-019-6602, a cargo de una persona muy querida, que es el señor Pasarela. Es una familia muy, muy devota de la Virgen del Monte Saraceno, de la cual nosotros dependemos, y tiene muchos alumnos. Gracias a Dios tiene muchos alumnos y muchos jóvenes. Repito el teléfono para si quieran comunicar, es el 115-019-6602. Y el de San Juan, el de que tenemos acá en la sede de Boedo, es el 115-048-4771. El que desee poner algún aviso podrá hacerlo, como ya hicieron, y comunicarse a ese mismo teléfono por WhatsApp, que es el 115-048-4771. Tratamos de que siempre poner uno solo para poder comunicarse, así evitamos algún tipo de inconvenientes. También tenemos una peluquería que acá nos está avalando, que es de Andrea Estilo Color, con corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina, cauterización, en Avenida San Juan 3860, y uno de pedir turno y consultas, una muy buena peluquera. Y tenemos el 116-284-8192, repito, 116-284-8192. El último aviso es de cuando buscamos la cosa, el coso o la cosita, en Ferretería MPM, lo encontrarás en Avenida del Barco Centenera 1238, Cava, Parque Chacabuco, de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 18. Ferretería MPM, la cosa, el coso y la cosita. Ahí seguro que lo tienen. Bueno, comenzamos con nuestro programa. Doctor De Luca, todo suyo.
Bueno, Miguel, buenas tardes a todo el público oyente. La verdad que es una satisfacción acompañarte en esta tarea, en este programa. Y el título de este programa, Tiempo de Salud, no es un título más. Expresa toda una filosofía en la que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, como comentaba el doctor de Gracia recién. Nuestro centro es un centro barrial, ubicado en la zona estratégica de Boedo, que tiene una finalidad en cuanto a la atención de las diferentes especialidades que acaba de mencionar el doctor de Gracia, y que en un momento decidimos trasladarla hacia todos los oyentes para tener un alcance mayor. Mucho se habla de salud. Mucha gente habla de salud en los medios de difusión, por diferentes canales de televisión, contestando preguntas, a veces con algún grado de fundamento, otras a veces discutibles. Entonces decidimos abrir este espacio para que la gente participe, para que nos llame, para que todas las dudas que tenga sobre diferentes temas de salud, especialmente sobre lo que nosotros manejamos, que son los factores de riesgo, que son aquellos que nos perjudican tanto y que nos agreden, que es conocido por la mayoría de la gente. El tema del tabaquismo, el tema de la vida sedentaria, la obesidad.
El sobrepeso.
Sí. La diabetes, que son tan importantes para la calidad de vida, que decidimos de alguna manera empezar a trabajar sobre estos temas en un amplio espacio de difusión.
Y actuando desde el punto de vista del médico de familia. Nunca aceptamos el médico de cabecera, porque el médico de familia tiene toda la familia, como era antiguamente.
Claro. Y bueno, esto que dice el doctor de Gracia, en nuestro centro, una de las cosas que la gente a veces cuando está esperando la consulta nos dice: doctor, pero ¿cuánto tiempo se pasó usted atendiendo a un paciente? Hace más de media hora que lo estamos esperando. Es que nosotros la demanda, la atención de cada paciente no es un paciente que tiene que entrar y salir a los 10 minutos, sino que justamente privilegiamos la calidad de la atención. Y el tiempo en ese caso es lo menos importante. Por eso este tiempo en salud también está dedicado a todos estos pacientes que nos vienen a ver periódicamente y que se van con la satisfacción de haber recibido una buena calidad de atención. En este equipo de trabajo multidisciplinario del que hablaba el doctor de Gracia, la verdad que nos enorgullecemos de tener esta forma de atender. Y lo que vamos a hacer de aquí en más es tener diferentes aspectos de lo que es la prevención, sobre todo en tema cardiovascular, que es tan importante para todos, saber los efectos que produce el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, en fin, temas que son archiconocidos, pero que vale la pena insistir permanentemente porque son la primera causa de muerte en el mundo. Y la Argentina también. Tiene los mayores índices estadísticos y la verdad que muchas veces es producto de la falta de concentración que tiene la gente con respecto a las medidas que tiene que tomar. Poca importancia se le da a los consejos médicos y uno cree que nunca le va a pasar nada, pero en realidad siempre nos enteramos de algún caso, de algún conocido, algún familiar, incluso un deportista de alta competencia que hace todos los estudios e igual puede sufrir algún episodio de eso. Por eso la idea de este programa es aclarar dudas, escuchar preguntas, todo tipo de preguntas importantes. Porque,
sí, espero que nos escriban a la radio.
Sí, claro, seguramente nos van a escribir porque estos son temas apasionantes y me parece que son de la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Así ahora que, necesitamos el número de la radio para poder pasarlo.
En este pequeño silencio que hicimos, porque habíamos recibido un llamado, bueno, se cortó aparentemente, pero ya estamos en comunicación nuevamente.
Sí, acá tenemos los números para poder darlos, para que se puedan comunicar. Es el 4300-0114, 4300-0114, es línea directa, y si no, el 5031-9801, 5031-9801. Esperamos el llamado de ustedes y contestaremos las preguntas y los temas que ustedes decidan que nosotros tenemos que tratar de comunicarlos y bueno, poner en claro. Vamos a hablar a un nivel que todos podamos entender y ustedes nos piden, nosotros vamos a responder. El otro día nos llegó un tema, porque acerca de lo que vos hablabas, ¿no te sentís libre vos ahí en el consultorio que no te tienen que obligar a las obras sociales a decir 15 minutos a cada paciente?
Bueno, eso es lo que estaba diciendo, Miguel, justamente.
Yo me siento libre, porque hay pacientes que dicen, quiero que me venga a firmar esto porque resulta que es una firma de un segundo. Bueno, todos esos minutos que quedan, se lo dedicamos realmente al que lo necesita, porque mire, por algo, o que le regalamos un remedio, una muestra médica, porque eso también estamos haciendo en San Juan. ¿Cuántos pacientes te piden a vos? No puedo comprar remedio. ¿Y qué hacemos? Le damos las muestras.
Fíjate que ahí hay una cosa tan importante que decís. Que lo que mucha gente cuando va a las obras sociales, a los prepagos de alto nivel, ¿qué dice? Y doctor, fui a la consulta y de pronto se pasaron cargando mis datos en una computadora. Nosotros seguimos todavía los viejos principios de la medicina. No hay computadora en general. Tomamos nota con la vieja historia clínica.
Bueno, nos pudimos de acuerdo para sacarla. Claro, la sacamos porque, y lo dedicamos a conocer el paciente. Y lo ponemos lejos, exacto, para ver hasta los pies, las piernas. Exacto. No debajo de del escritorio porque no vemos la mitad del cuerpo. Vemos, no sabemos si tiene juanete, lo que tiene. Y eso es importante para nosotros.
Bueno, fíjate que era lo que yo decía antes. La gente a veces se queja afuera porque está esperando y cuando se va satisfecha porque dice se pasaron más de 20 minutos en un examen clínico. El viejo examen clínico que nos permite a nosotros saber que ese paciente sin alta tecnología y sin pedirle estudio, además, podemos ya ir empezando a definir el diagnóstico del paciente. Y eso es acercarse al paciente desde el punto de vista de la salud física y mental. Porque el otro elemento a tener en cuenta, con tanta problemática, y vos, Miguel, coincidirás en esto, que la problemática de salud mental hoy nos agrede a todos. La situación económica, los problemas que tiene la gente, los problemas sociofamiliares, inciden en la salud de la persona, ¿no te parece?
Sí, y ¿no te pasó nunca que te dice, oye, me voy a tomar la presión? Y digo, ¿por qué no te la toman? No, nunca me toman la presión cuando voy a otro consultorio. O sea, por ahí no es nunca, pero algunas veces les debe pasar. Y nosotros lo revisamos, el pulmón, revisamos todas las partes del pulmón, no solamente la parte de la espaldita, sino la parte de los ápices del pulmón, o sea, la parte que está sobre los hombros para poder auscultar bien y debajo de los brazos. O sea, debajo de los brazos parece que no existe el pulmón. Entonces ahí no vemos los otros lóbulos del pulmón. Para nosotros es importante. O sea, nos sentimos libres dentro de nuestro centro de salud, que más comunitario es una ayuda a la comunidad. Realmente yo me siento satisfecho porque cuando yo estaba trabajando en ambulancia, etcétera, mi compañero me dice, te bajaste, cagas la plata, ¿por qué te vas a bajar? Y había días que no, que mi sueño era tener centro médico, pero un centro médico diferente. Nunca acepté lo del cabecera, siempre acepté el médico de familia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, y esto me pasó, vos sabés que esto me pasó en una casa cuando iba por Palermo, cuando trabajaba por emergencia médica en su momento, éramos varios, y de repente nos encontramos en la puerta dos médicos. Digo, mira, voy a una equivocación. Le digo, dos médicos en el mismo lugar. Me dice, pero, no, por ahí yo voy a otro piso, me dice. Digo, ¿a cuál vas? A tal piso. Uy, al mismo que voy yo. Bueno, debe ser diferente departamento. Dice, el mismo departamento. Dice, bueno, entonces llamemos. Dice, no, porque un paciente es de una obra social y el otro paciente es de otra obra social. Cuando entramos, cada uno, un departamento muy grande, todo un piso, él atendió a la señora, yo atendía al marido. habían comido empanadas y parece que no estaban buenas las empanadas. Y cuando lo revisamos, yo, había una sola señora que lo cuidaba, que hacía la comida, viste, la señora que estaba con un uniforme. Y en eso yo le doy una dieta, o sea, un plan para que el paciente se estabilice, y le di una medicación. El médico sale y le da otra dieta a la señora, que, porque claro, cada uno dice, dele a la señora que nos prepare la comida. La señora tenía dos comidas y dos remedios diferentes para comprar. En cambio, cuando vos sos médico de la familia, atendés a todos los miembros de la familia, porque si te intoxicaste con el mismo producto, todos tienen lo mismo. No, ir a comprar dos remedios diferentes, dos dietas diferentes, y la evolución es con dos médicos diferentes. Entonces, creo que ahí el médico de familia es muy importante. Si volvemos a lo mismo, creo que la estamos llevando por buen camino.
Y vos fíjate que en función de lo que decís hoy, en la medicina, se tiende cada vez más a trabajar en equipo. El concepto de la medicina tradicional, donde atendía a un solo médico, el médico de familia, y a veces no podía realizar consultas, nosotros la posibilidad que tenemos en el centro médico es que estamos permanentemente haciendo interconsulta entre nosotros. Si un paciente nos resulta complicado, y eso se estila mucho en medicina, cuando uno no sabe, pregunta. En medicina no es una ciencia exacta, no todos tenemos la verdad absoluta, somos muy en ese sentido somos muy estrictos en cuanto a que puede haber algún síntoma, algún diagnóstico que puede hacer que se nos escape, pero realmente la posibilidad de trabajar en un centro médico donde nos hacemos interconsulta permanentemente beneficia enormemente la salud del paciente. Por eso la gente agradece esa calidad, esa forma de atención. Y algo que vos decías antes con mucho énfasis, ¿no? El tema de todos estos cursos que hacemos, que los hacemos en forma gratuita para el común de la gente. Mencionabas antes los cursos de RCP. Hoy, conocer cuáles son las maniobras básicas para resucitación cardiopulmonar, que debería ser una política de Estado. Nosotros no venimos a criticar, simplemente decimos lo que hacemos porque nos parece que la gente común sepa cuáles son las maniobras básicas para poder salvar una vida, la importancia que tiene conocer las maniobras básicas para resucitar a una persona, más allá de que no tenga elementos y no sea un profesional, en muchos casos ha salvado una vida o ha mantenido con vida hasta que concurran los especialistas con los equipos adecuados, con los desfibriladores. Entonces, esto sí es importante, esto va a ser parte también de charlas posteriores que vamos a tener en este programa, Miguel.
Sí, lo que pasa es que este programa es un poco atípico porque generalmente se habla solamente de patología, no estamos hablando de conductas, estamos hablando de conducta tanto del paciente como nuestra. Hoy un tema importante que se está tocando es el tema de una obra social que es la más importante del país, que es el PAMI. Y la gente viene, a vos te paso ya en el consultorio, vengo por un remedio para llenar una planilla, porque me dieron por una planilla, después se cambió, después se cayó la página del PAMI. Entonces, yo creo que habría que unificar criterios, lo están tratando de hacer, supongo, con la mejor buena voluntad, pero la conducta es la siguiente, del paciente, tiene que ir a la agencia, con o sin turno, con el DNI o solo la credencial. Ahí van a evaluar el caso. En caso que sea hasta cuatro medicamentos, nosotros no llenamos planilla en el médico de cabecera. Eso lo hace directamente el PAMI en forma administrativa. Pero claro, tiene que ganar la mínima de jubilado. O bien demostrar que gasta, si gana más, por lo menos el 15% de todo en medicamentos. También está la parte de discapacidad. Eso también es evaluatorio. Pero también se le puede dar. El PAMI, ¿cuándo dan los formularios? Cuando tenemos que llenar más de cuatro medicamentos. Cuando es así, sí. Nosotros venimos, lo llenamos, nos traen los datos y ponemos el dato de filiación. Y arriba dice remedios que ya le dan en forma gratuita y debajo los remedios que hay que agregar. Hay hasta 10 en total. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso. En el caso de que la persona cobre una jubilación y media, por ejemplo, y su gasto de medicamentos supere el 15% del haber, la agencia suministra un formulario. lo lleva al médico de cabecera y, como dijimos, decían, lo llena. ¿Cuándo llenamos? Repetimos, de 5 en adelante. Los pacientes diabéticos, oncológicos, incapacitados o incapacitantes de esas patologías, como artritis reumatoidea, directamente se le van a dar los medicamentos. Eso es lo que se informó en su momento. La medicación que corresponde a discapacidad sí le van a dar. Ahora dice, doctor, no me dieron el remedio para soy discapacitado. ¿Y qué discapacidad tenés? Tal discapacidad. Pero no me dan todos estos remedios. No, no. Te van a dar solamente lo de esa discapacidad, no del resto. ¿Me explico? O sea, te van a dar los medicamentos por la patología discapacitante, no por el resto de los medicamentos de otras patologías, porque se te hizo discapacitado por esa patología solamente. ¿Quiénes pueden ir? O bien puede ir el discapacitado a pedir esto, o puede ir un familiar que esté a cargo. No es válido, porque ha sucedido, a mí personalmente me sucedió, que el formulario lo bajen de internet. ¿Por qué? Porque vienen las confusiones. Lo bajan de internet, no lo evaluaron, vienen por un remedio, 2, 3, 4, y no es la forma de hacer las cosas. Pero igualmente, ¿cuánto le dan de esos remedios? No le van a dar el 100% del descuento. Vos lo sabés, Antonio. ¿Le dan
100%? Sí, atentamente te estoy escuchando.
Algunos le dan el 80% del descuento. No le dan a todos. Son casos especiales que le van al 100%. Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos.
Yo te quiero. Sí. Me parece tan importante lo que estás diciendo, porque, a ver, este cambio en PAMI generó mucha angustia en la gente. Nosotros lo vimos en consultorio, la gente vino realmente desesperada, muy preocupada, angustiada, porque decían que ya no le iban a dar más los medicamentos. Y la verdad que nosotros que conocemos el PAMI de hace muchos años, sabemos que esto no era así. Nos llevó mucho más tiempo explicarle estas cosas que has dicho vos, Miguel, a la gente, que se tranquilice, que no se angustie, que incluso le dimos indicaciones que nos tuvimos que disponer de tiempo para explicarle, para evitar esa angustia y que le genere un problema de salud, el hecho de que en los listados coloquen los medicamentos más caros, que el resto de los medicamentos iban a estar contemplados y que después el formulario iba a ser cuando, como bien decías vos, cuando pasaba un número determinado de medicamentos, pero que el resto iban a estar contemplados, que no se iban a quedar sin medicación, porque ese fue el gran problema. Yo creo que quizás hubo un error de comunicación, no se comunicó adecuadamente, bueno, generó toda una situación que es bueno que en este espacio que tenemos también podamos aclarar estas cosas, y para la gente que nos está escuchando, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para hacer, porque no les ha quedado claro algo, nosotros estamos a disposición para poder contestar esas dudas, porque es la actividad diaria que hacemos. No, nosotros, como dijo Miguel, tenemos actividad independiente, no venimos en representación de nadie, por lo tanto nuestra opinión es absolutamente individual, no tenemos ningún conflicto de intereses con nadie, con ningún laboratorio, y podemos hablar libremente de estos temas que son de interés general, le interesan a la gente, nos interesan a nosotros, a nuestra propia familia. Así que estamos a disposición.
Mira, hay una cosa que tenemos que aclarar acá, que no dejen al paciente solo, porque una de las cosas que estuvimos hablando antes acerca del cuidador domiciliario, cuando va al médico y le dice al médico, ¿me espera afuera? No, porque es el representante de la familia en ese momento y para eso se le ha entrenado y para eso se le abona un sueldo.
¿Qué tema importante ese?
Porque después el paciente viene y uno le pregunta, nos ha sucedido varias veces, ya acá sí. con Antonio, y me dice, mire, el doctor me dijo que tengo tal cosa, pero ¿qué me dijo? Y no sé, yo no estaba ahí. Llamo a la cuidadora, y me dice, no, yo salí afuera porque me dijo que tenía que salir. No, ella no puede salir, ella tiene que estar con él, porque son los ojos de la familia, los oídos, y tiene que ser el representante de ese paciente y el interlocutor en la familia, o sea...
Es un representante legal, ¿no?
Claro.
De alguna manera.
Y sí, porque está delegada por la familia.
Exacto.
Por eso cuando escribimos el libro, el único libro que hay en la Argentina, que es de cuidador de personas domiciliario, se llama El Tercer Elemento, porque no tenemos la familia, el paciente y el cuidador. Y ese tercer elemento, que es el cuidador, para ingresarlo en la familia hay que tener confianza, fue seleccionado entre varios. Nosotros cuando mandamos un cuidador a la casa, lo mandamos primero porque si tenemos un paciente tristonio y le vamos a mandar una persona que está seleccionada por la psicóloga, la mandamos a la casa de la psicóloga a cargo de la familia, por supuesto, hace una evaluación del paciente, después viene y dentro de los alumnos elige el que va para ese paciente. Si es un tristonio lo va a poner alegre, pero también el paciente es el que elige. Porque si no, es como cuando vos estás en tu casa. ¿Qué te pasa cuando estás en tu casa? Vos decís, ay, querido, ¿sabés que conseguí un color para la cocina? Color amarillo, fucsia. Fucsia y amarillo, bárbaro. Pero vos no estás nunca. Creo que a tu mujer no le va a gustar mucho. Esto pasa lo mismo, porque la familia elige el cuidador, pero de repente no está la familia y vos está nunca. Está papá bien, está mamá bien y por teléfono. Pero la que se tiene que estar ahí, y a veces el paciente me dice, no me gusta cómo me atiende.
Y fíjate también que cuántas veces el cuidador nos llama a nosotros para pedirnos consejos y sugerencias qué hacer con el paciente sin haber hablado con la familia, porque cuando le preguntamos dice, la familia no me llama al cuidador, esto que vos decís. Y nosotros hemos tomado la responsabilidad de darle una sugerencia al cuidador cuando en realidad la familia es quien debería estar ahí y nos obliga siempre a convocar a la familia, a convocar al cuidador para hacer una reunión y hacerles entender la importancia que tiene esta tríada que vos acabas de decir recién, el cuidador, la familia y el paciente. Es fundamental. Interpretar esa relación es clave para la salud del paciente.
Bien, vamos a un corte y ya volvemos.
Thank you.
Volvimos, estamos nuevamente acá con ustedes en Tiempo de Salud, auspiciado por la Asociación Italiana Calvelesa. Tenemos que repetir algunas cosas que son importantes. Cuando decimos la cosa, el coso, la cosita, lo tiene Ferretería MPM y lo encontrás en la Avenida del Barco Centenera, 1238, de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 18 en Parque Chacabuco. Si querés poner tus productos, comercios y servicios, envíanos un WhatsApp al 115-048-4771. Y si querés ser atendido por alguno de nuestros profesionales, podés hacerlo. Estamos en la Avenida San Juan, 3862, SRM Medicina Familiar, y podés sacar turnos o pedir informes al 115-048-4771. Y si querés lucir una linda cabellera, para las chicas, una peluquera Andrea estilo color, corte, raíces, mecha, reflejos, alisado, botox, queratina, cauterización, Avenida San Juan, 3860, al 116-2 84 81 92. Bueno, tengo ganas de fumar, Carlos.
Miguel.
¿No fumamos?
Estamos en Tiempo de Salud.
Este espacio
es para evitar los factores de riesgo. Y a un cardiólogo no le podés decir que tenés ganas de fumar, Miguel. Me haces acordar a un paciente que vino hace un tiempo, que le vengo insistiendo que la importancia de dejar de fumar. Me dice, no, doctor, pero yo fumaba un atado por día. Así que ahora estoy fumando 5 o 6, así que ya estoy mucho mejor.
Y pero perdemos el paciente, Antonio.
Perdemos el paciente, pero ganamos una
vida.
Tienes
que decirle 2 o 3 atados por día, Antonio.
Claro, pero ganamos una vida, no hay que fumar.
La verdad que tenés razón.
Y con 5 o 6 cigarrillos por día vos me dirás, pero yo 5 o 6 cigarrillos después de fumar un atado, ¿no voy a estar mucho mejor? No. No vas a estar mucho mejor, porque el daño que produce el cigarrillo a lo largo de los años en las arterias es dramático. Y habrás escuchado esa frase tan famosa que decimos nosotros en el ámbito médico, que nosotros tenemos la edad de nuestras arterias. Bueno, eso es así. Cuando estudias a un paciente que fue un fumador crónico, sus arterias ya tienen lesión. ¿Sabes desde cuándo? Dicen los norteamericanos en los últimos trabajos. Desde los 20 años ya empieza a haber arteriosclerosis. La arteriosclerosis empieza a aparecer a los 20 años. El último congreso de cardiología realmente ha mostrado datos que son sorprendentes. Y hoy los grandes consensos dicen que hay que empezar a trabajar desde los primeros años de vida. En la obesidad, en la hipertensión, en el tabaquismo, en el colesterol alto. Porque ya en esos primeros años de vida se empiezan a aparecer placas de aterosclerosis. Fíjate la importancia que tiene, Miguel. Esto es un tema para desarrollar.
No sé, es un paciente que tiene aterosclerosis, más o menos no anda muy bien que digamos.
No anda muy bien que digamos, pero por eso los síntomas no los vas a tener a los 20 años. Los vas a tener 20 años después.
Pero viste que el paciente viene y te dice, mi papá hasta que se murió fumó y no murió del tabaco. Claro. Entonces vos le preguntás, ¿de qué murió? Un accidente de tránsito. Bueno, no le diste tiempo al tabaco.
Claro, primero. Y tuvo, y esa es la excepción a la regla. La regla que dice que eventualmente vas a tener, dentro de los 20 años de ser fumador, diabético y hipertenso, vas a tener un evento coronario. Esa excepción que vos decís que suele pasar y es un comentario habitual, son las excepciones de la regla. Lo común es que pase otra cosa. Por eso, la tarea nuestra en este espacio que vamos a tratar de lograr, que la gente fume menos, que se controle la presión arterial. En nuestro centro nosotros controlamos.
Que tome bastante agua, que se hidrate, que no esté al sol. Exacto. En épocas, en horarios pico, y la resolana.
Ahora que viene una época tan complicada como son las altas temperaturas, sobre todo para la gente mayor, que no, vos sabés que el centro de sed está prácticamente de un lado, no tienen sensación de sed, por lo tanto no toman agua, se deshidratan mucho más rápido. Este va a ser un tema muy interesante para hablar en las próximas charlas, me parece.
Sí. Y yo te digo, tenía ganas de hablar de un montón de temas, pero bueno, no alcanzamos con todo lo que hemos dicho, que es bastante interesante. Y hay cosas que tenemos que aclarar. La gente dice, yo tengo magnesio. Por ejemplo, dice, yo tomo magnesio. ¿Y qué toma? No puedo decir la marca.
No me digan la marca porque no tenemos que decir.
Glicinato de magnesio es la droga. Que antes lo cubría, el laboratorio, ahora no lo cubre más.
Me parece que el magnesio soluciona todo, te pregunto a vos, ¿soluciona todo el magnesio?
Mira, yo sé que el magnesio ayuda, tiene más de 300 funciones. Y ayuda a formar proteína, hueso, ADN. Es importante. Pero si vos no querés comprar el magnesio, tenés hojas verdes, tenés un montón de cosas, legumbres, nueces, semillas, cereales.
Están casi todos los alimentos, ¿no?
Fortificados algunos. También mucho, hay productos que no voy a nombrar. Porque, por ejemplo, vos tenés la leche. La leche mucho, yo creo que, yo diría queso en lugar de leche. Te voy a explicar por qué. La leche tiene tres componentes. Tiene hidrato de carbono, tiene proteína y grasa.
Así es.
Cuando vos lo haces queso, el hidrato de carbono desapareció, no forzás la producción de insulina y entonces no entras a decir, esa pancita no la puedo bajar. Claro, lo que pasa es que comemos mal, dormimos mal, y si vos no tenés buen oxígeno, porque algunos viven en habitaciones tan pequeñas que no hay suficiente oxígeno. Número uno, no dormís las 8 horas, no tomás agua, no descansás, no tenés un tiempo de relaje y meditación. La alimentación es comidas rápidas. O sea, todo lo que entra, una vez un norteamericano dijo, todo lo que entra por la ventanilla del auto, ¿viste? Comidas rápidas, eso no es comida. O sea, es llenarte de hidrato de carbono y después tenemos una resistencia. Nosotros tenemos que comer mejor. Y para comer mejor hay muchas cosas para hacer. Yo hoy no voy a hablar todo lo que tiene el magnesio porque son muchos tipos de magnesio que hay, pero el lunes que viene seguramente hablaremos de magnesio, porque no alcanza el tiempo. Sí voy a decir algo que por ahí, no sé cómo caerá, pero tengo que decirlo.
Vas a ser disruptivo, está bien, me parece que vale la pena. Y ser disruptivo para la gente es importante. Ahora, a todo lo que vos dijiste, no nos olvidemos una cosa, que siempre insistimos en la gente, la actividad física. Eso. Porque la dieta saludable...
Estás esperando que lo dijeras, te di el pie ahí, y te digo, o sea, lo va a decir, lo va a decir, claro. Y por supuesto.
La dieta saludable y la actividad física son fundamentales.
Si no es eso, no sirve.
Todo lo demás.
Porque la gente la ha acostumbrado a que la pastillita se soluciona. Quiero comprar un ajo, voy a la farmacia. Quiero comprar esto, voy a la farmacia. Y muchas cosas no son de farmacia, son de cosas naturales. Hemos olvidado la raíz. Hemos olvidado. Hay laboratorios que te pueden patentar el agua, te la patentan, o un árbol, y eso es un patrimonio de la humanidad. No lo pueden hacer, pero si hubiera posibilidad lo harían. O sea, yo creo que tiene que haber un límite para determinadas cosas. Si igual ganan millones de dólares. Lo que digo yo es que la gente tiene que aprender a comer, aprender a descansar, aprender a tener menos problemas. Pero vos fíjate que la gente a veces no entiende las cosas que se le dicen. O no quiere entenderlo por beneficio propio.
No estaremos explicando mal a veces las cosas también, Miguel. Porque, a ver, ahí tocaste otro tema que es candente, la polifarmacia.
Oh.
La polifarmacia. A mí me cuesta muchas veces decirle a la gente que viene el paciente al consultorio y le pregunto, ¿para qué estás tomando esto? No, me lo dieron para la presión.
Y que repite, y repiten la droga, ¿viste?
Y hace años que lo vienen tomando.
Sí.
Y no saben para qué lo están tomando.
No saben. Y aparte dicen, yo tomo esto, tres remedios y dos son iguales. Bueno, porque tienen la marca diferente, pero la droga es la misma.
Porque fueron a visitar varios médicos.
Y no hay comunicación entre el médico y el paciente. Por eso, porque cuando vos te sentás frente a la computadora, tipias, tiqui, 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 no tenés tiempo de mirar, razonar lo que estás escribiendo, tratás de escuchar lo que dice la familiar, que es la esposa o la hija o la cuidadora, te está preguntando cosas, y vos qué haces primero. Entonces, ¿sabés lo que hago yo? Creo que vos también lo hacés, porque creo que tuvimos una
audición. Es la misma escuela.
Nos sentamos, escuchamos todo lo que quiere decir, porque se desahogó el paciente, y en todo eso, ¿qué hacemos nosotros? No solamente escuchamos, lo miramos. Miramos el color de la cara, miramos las manos, miramos si tiene artrosis, miramos el color de la piel, miramos cómo habla, miramos si tiene un parálisis facial, miramos todo lo que podemos ver, porque el médico también investiga. No es solamente el gran médico de promedio 20 el que saca las cosas a conclusión. Fíjate que muchos premios Nobel no llegan a 4. Y vos lo sabés. Porque se han enfocado en lo que realmente son fáciles de entender. Yo sirvo para tal cosa y hago esto. Y hay otras personas que no lo hacen. ¿Entendés? O sea, para mí eso es muy importante. Creo que estaría bien decirle a la gente que se fije lo que come. Cuando van a la farmacia, hay algunas pacientes que son obsesivas y otras no. Leen todo el prospecto. Pero cuando vas a comprar, vos fíjate que ahora lo que tiene es lo siguiente. Compran harina. Y antes decía harina de trigo. Ahora dice, puede contener soja. Entonces no es harina de trigo solamente, es soja también. Entonces, hay muchas cosas que tienen que fijarse. Si la gente dice, yo sufro de tal cosa, y dice, no comer tal cosa, pero en el alimento figura eso, si no cuesta nada leerlos, y lo que no te des no lo lleves. O sea, pregunta a tu médico, total, tu médico no te va a cobrar por lo social, o me llamás por teléfono, a vos también te llaman. O sea, nuestros teléfonos están abiertos constantemente. Dice, sí, déjenos dormir un ratito, pero sí estamos abiertos el teléfono, no lo cerramos nunca el teléfono, y siempre damos el consejo. ¿Qué pasó hace 3 semanas atrás? Que yo te lo comentaba. Se desmayó papá, ¿qué hago? Estoy sola. Bueno, hacé tal cosa, ¿qué pasó? Esto, esto, esto y esto. Mientras haces esto, ya estamos llamando a la ambulancia y te damos una mano, o llamamos a la obra social.
Mira, es tan básico lo que decís, tan elemental, que justamente en los cursos estos, lo que se enseña primero de todo es lo más básico y elemental, para el que no es profesional. ¿Qué tengo que hacer en un momento de emergencia? Eso que decís vos, primero llamo y pido auxilio, no trato de hacer nada en especial, porque ahí estoy perdiendo tiempo. Y el perder tiempo cuando un familiar de la edad que sea se desmaya, vos sabés, Miguel, muy bien, que tenés 4 minutos. 4 minutos solamente. Si pasó algo realmente grave y si tiene un evento coronario, 4 minutos para poder resucitar. Si pasaron esos 4 minutos, el deterioro cognitivo que se produce a nivel neurológico es irreversible. Por lo tanto, fíjate la importancia de lo que dijiste, lo dijiste así muy rápidamente, pero la importancia que tiene que le quede a la gente. Tiene 4 minutos para resolver el tema. Y lo primero que tiene que hacer es llamar a la emergencia. y después empezar a hacer algo, entre tantas cosas, la resucitación cardiopulmonar. Pero la emergencia tiene que venir en camino, porque la única manera de evitar que eso, pasado esos 4 minutos, realmente después no quede daño cerebral. Así que fíjate la importancia que tiene eso. Y otra cosa que dijiste también, que hay que darle mucha trascendencia, el tema de la medicación que acabamos de mencionar recién. Nos cuesta a veces mucho más retirarle la medicación que está de más, y a veces no sabemos, ni el paciente sabe por qué la toma. El paciente, cuando le retiras una medicación que no sabe por qué la toma, dice: doctor, me voy a sentir peor. Y uno tiene que tomar la decisión de decirle: no, está tomando una medicación que está duplicada.
O a veces, por ejemplo, te dicen: esta medicación la vengo tomando un montón. Perfecto. Pero la medicación dice, en el prospecto, no más de 3 meses. Hace 1 año y medio la están tomando. Nadie lo controló. Cambió 4 veces de médico. A este porque no lo encontró, al otro porque se dio de baja, al otro porque renunció, al otro porque no lo encontraba nunca. Siempre pasa algo, y hablo de cualquier obra social, porque la obra social cambia los médicos constantemente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tratar de agarrar todo ese rompecabezas, unificarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, hoy estábamos parados en el centro médico, ahí, esperando que nos reuníamos para venir a la radio, y había un paciente extranjero que era difícil de entender lo que trataba dando de decir, pero aparte no entendía lo que le estábamos diciendo. Él decía: ¿y por qué tengo que mandar los datos yo? Yo quiero venir directamente en cualquier horario, porque ustedes son de tal obra social y ustedes tienen que atenderme el horario que yo tenga que venir. No, señor, esto no es una casa de comida rápida. Usted tiene que mandar un correo electrónico o llamar por teléfono a otra secretaria, si no se le manda un correo electrónico, y le explica por qué. Porque a veces hay pacientes que dicen: usted es mi médico, y resulta que yo no soy el médico de ese paciente, es otro, pero se equivocó, le dijeron una cosa por otra, pues son parecidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le mandamos un correo electrónico o un WhatsApp o lo que sea, se comunica con cualquiera de las secretarias y le dice: yo soy el paciente tal, verifican que es nuestro paciente, y tiene que poner datos de filiación, nombre, apellido, DNI, etcétera, número afiliado, qué obra social pertenece, y dice: estas son mis patologías, estos son mis remedios, y soy alérgico o no a tal cosa. Nada más.
Ese es un consejo para los pacientes.
Y nos vamos a un corte, nos vamos a un corte que es necesario.
Bien.
En 3 minutos. Así que podemos seguir adelante. En 3 minutos ya cortamos.
Y te preguntaba, eso es para los pacientes de PAMI, ese consejo, ¿no? Fundamentalmente.
Sí.
Porque
sí,
no se los están dando en los lugares donde se los tienen que dar.
No.
Tuviste que salir a explicar vos.
Tuve que salir a explicar. Y casi no llegamos a la radio, pero tuve que explicarlo porque el señor no entendía. Y encima dice: no, porque ustedes no me quieren atender. Pero, señor, hoy no es un día de atención. No atendemos el resto de los días, no el lunes. Por eso venimos a la radio.
Claro, este es otro tema que abrí, ¿no? Realmente la crisis del sistema de salud. Otro capítulo para tratar en esta instancia. Más que ahora, a partir del 1 de enero se vienen las recetas electrónicas. Todos nuestros colegas están bastante revolucionados. No va a haber más recetas en papel. Esto es algo que también la gente tiene que saber.
Y acordate, ¿no?, que tenemos otras obras sociales también que se pasaron a receta electrónica dentro de muy poquito tiempo. Y ahí vamos a tener otro recargo más de tiempo para tratar de hacerlas, para analizar. Porque, o sea, que cuando cubrimos un colega, en realidad estamos a ciegas. No sabemos lo que estamos cubriendo. Porque si no nos trae, a mí no me trae la receta de quién se la hizo, o no veo la receta anterior en la pantalla, yo ese remedio no se lo voy a dar. Aparte, si me viene con remedios psiquiátricos, yo lamentablemente no se los voy a dar. Que vaya al psiquiatra. Y otra cosa más, ¿viste cuando llevamos los papeles que tenemos que hacer el formulario y colocar los medicamentos que no nos pertenecen, y abajo dice firmado por especialista? Nos lo mandan a nosotros, cuando realmente yo no soy el especialista ni el tratante de ese paciente.
Eso implica un riesgo, ¿no? Porque uno está prescribiendo una medicación, puede ser neurológica, puede ser psiquiátrica, y sin conocer en profundidad la patología.
A mí me gustaría citarlo a alguno de la obra social de vez en cuando, a cada uno, para que nos aclaren algunos temas, porque me parece que sería importante, porque de acá salimos con la palabra directa de la institución. Me parece bueno hacer eso.
Sí, porque en realidad uno está planteando temas que no son críticas al sistema, sino al contrario, son
propuestas
para mejorar el sistema.
Claro, es poner en el buzón de los, mejoras, en ese buzón poner algunas ideas para que sean evaluadas. No decimos lo que hay que hacer, decimos nos gustaría. ¿Por qué? Porque los empleados están del otro lado y nosotros somos los que recibimos todo. Entonces, somos los que entendemos qué es lo que quiere la gente y también lo que debíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Porque muchas veces nos llegan cosas para hacer que no nos corresponden. Por ejemplo, ¿a vos te han venido o no para hacer la licencia de conductores? ¿Tenemos nosotros algún referente con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires para hacer eso? No. ¿Qué pasa si a un paciente le decimos sí porque realmente lo merece y al que no se lo podemos hacer porque no está en condiciones? ¿En qué situación nos pone a nosotros respecto al paciente? Y yo tengo que trabajar, soy taxista, o hago esto, o soy el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo opté por decir, yo no lo firmo. Y muchos pacientes lo entendieron. Porque si yo no te veo nunca, y te está tratando el diabetólogo, y vos tenés un problema en las piernas, yo no te puedo ayudar más de donde estoy ayudándote. Pero no me puedo hacer responsable de eso. Porque la responsabilidad cae sobre mí. Y yo no soy el que te está atendiendo, porque vos sos tu especialista.
Tocaste un tema, otro tema áspero tocaste, ¿no?
Y eso hay que tocarlo muchas veces. Sí. Y ya casi nos estamos por ir y agradezco a Antonio que hayas venido. Agradezco también a
Ricardo.
A Ricardo, que nos está acá en la consola, en la pecera
para controlar.
Para controlar todo, ¿viste? Porque él está controlando todo, nos pasa la música, nos hace señas. A veces nos dice si es el truco o retruco, nos hace el 3 o el 4, no sabemos, nos llena de señas. La verdad que empezamos muy lindo, pero hay algo que quiero decir para todos. Quiero que pasen desde la Asociación Italiana, desde Medicina Familiar, desde Antonio, desde mí como persona con el doctor Di Gracia, queremos desearles una muy felices fiestas a todos y los voy a encontrar, si desean escuchar más y pedirme muchos temas que vamos a tener con más gente en la mesa, porque es una fecha importante. Que el lunes que viene los espero. ¿En dónde? En Tiempo de Salud. Gracias. Un saludo a todos.
Gracias.